¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la cadena COPE en Extremadura. En este lunes les saludamos desde el Hotel Río de Badajoz. Soy José Manuel Gordillo. Pero primero, como siempre, es actualizar la información.
COPE Extremadura. Estar informado.
Y nos vamos donde está la noticia, porque el rey acaba de presidir en el Real Monasterio de Yuste, la localidad cacereña de Cuacos de Yuste, la entrega del premio europeo Carlos V a la profesora italiana Sofía Corradi, reconocida como mamá Erasmo. Allá hay un hombre de la COPE, Fabián Vázquez, buenas tardes.
¿Qué tal, José Manuel Gordillo? Muy buenas tardes. Pues sí, estamos aquí en el Real Monasterio de Yuste, que acoge este décimo galardón premio europeo Carlos V para mamá Erasmus, Sofía Corradi, acto que ha comenzado con 25 minutos de retraso debido a la lluvia que hasta ahora cae con fuerza en esta zona, en esta bellísima zona de Extremadura, ya que el helicóptero que traía al rey de España, el rey Felipe VI, ha intentado hasta tres aterrizajes y finalmente ha aterrizado en Jarandilla de la Vera, tras intentarlo en Cuacos de Yuste y en Aldanueva de la Vera, pero como decimos, la lluvia no ha permitido esos aterrizajes y de ahí ese retraso de media hora. Sofía Corradi es premiada por ser la creadora del programa Erasmus en Europa, que han disfrutado más de 3 millones de estudiantes. En el acto están también, entre otras personalidades, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, también está el presidente del Congreso de los Diputados español, Patxi López, también está el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, además de diferentes ministros italianos y portugueses, y por supuesto también hay una nutrida representación de políticos extremeños, entre ellos, como no, el presidente de la Junta de Extremadura, que es también el presidente del patronato de este premio europeo Carlos V. También están expresidentes como el presidente José Antonio Monago y también está la delegada del gobierno en Extremadura. Acto que continúa en este momento en el Real Monasterio de Yuste. También están ofreciendo sus impresiones sobre este programa Erasmus diferentes personas y diferentes estudiantes europeos, uno español y un italiano. Han hablado hace unos minutos y en nada va a comenzar también la intervención de Sofía Corradi, de mamá Erasmus, como premiada, y también cerrará el acto, como cada año, el rey Felipe VI, que por cierto es la primera vez que preside este galardón como rey de España.
Hemos estado viendo unas imágenes en el canal 24 horas, desde luego el marco no puede ser más bonito, más inmejorable, y sobre todo lo que tú decías, Fabián, que se está desarrollando en un sitio que es uno de los sitios más hermosos que tenemos en la región.
Más hermosos de la región y también me atrevería a decir incluso de España, porque estoy ahora mismo en este claustro del Real Monasterio de Yuste mirando toda la Vera, que ahora mismo está lloviendo y la verdad es que con intensidad, y la verdad es que el paraje y el entorno que en el que estamos en esta mañana es absolutamente espectacular.
Cuidado con el coche, cuidado con la vuelta a Mérida y enhorabuena por el trabajo, compañero.
Gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo. Bueno, más información a las 2:10 también con Fabián Vázquez y todos los servicios informativos de la cadena COPE en Extremadura. Ahora nos vamos un minuto a publicidad y volvemos, porque tenemos ya aquí a Osvaldo el Cubano, tenemos ahí a Bárcenas, a Paco Teixido, a Fernando Balbuena. No se lo pierdan, comienza dentro de nada a Cuerpo de Rey.
COPE Extremadura. La mañana.
Ya los pone mal a los tirados, me gusta aquí lo último, lo más radiosa, de más radiosa actualidad. No sé si empezar por Balbuena. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cadena COPE.
Esta musiquita te gusta, ¿eh?
Oh, cómo me gusta a mí la música de la discoteca.
Ahí no, a Barcelona, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco Teixido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Osvaldo, el cubano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo voy a empezar por Osvaldo, si os parece, porque yo creo que lo que trae Osvaldo hoy es muy novedoso y lo debe conocer el público.
Sí, pero que lo cuente despacio.
Que lo cuente despacio, sí, porque despacio. Es un cóctel, nosotros lo decimos, Fernando y yo, ¿no? Que el día que pegue un braguetazo Osvaldo, sí, se vaya a Cuba.
Está cerca, ¿eh? Está
como
cerca.
Iban los gallegos a Cuba y se hacían multimillonarios y ricos. Pues está igual, este se va a hacer rico entre Madrid y Sevilla. Rico,
sí. Pero ¿eh? Tú te acordarás de nosotros, que somos amigos tuyos, ¿verdad?
Siempre me acuerdo de mis amigos. Siempre, siempre.
Bueno, pues cuéntale a toda la audiencia lo que has inventado, porque yo creo que es un cóctel que tiene que ver mucho con Extremadura.
Bueno, esto es un cóctel, ¿no?, que está hecho con la cerveza Bromberg, que lleva zumo de lima, lleva sal, lleva tabasco, y lleva la cerveza de pimentón de la Vera, y su decoración es con jamón de bellota.
Sí.
Y entonces el objetivo de este cóctel es que su, que el sabor del jamón
sí.
se quede junto con el sabor de la sede del cóctel. Y hasta ahora lo hemos probado unas cuantas personas en Plasencia y en muchos lugares y está dando un buen resultado.
A vos de pronto, ¿qué pregunta le surge, Fernando?
Bueno, yo la primera duda que tenía es si el sabor a jamón lo conseguíamos introduciendo el hueso del jamón en la cerveza, en los barriles de cerveza, ¿o no?
No, no, eso no es nada. De dentro de la cerveza no puede ir nada. El jamón va a decoración.
Sí, me han dicho que le echan lima, pimentón.
Sí, la cerveza de pimentón de la Vera. Y es la cerveza Bromberg y está, es de Plasencia.
Vale, ¿y el jamón dónde va?
El jamón va...
va decorando, ¿no?
Decorando la
del cóctel. Pero no se puede decir que el cóctel tenga sabor de jamón, ¿no?
Es a lo
que
se refiere Fernando. No, 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 o sea, el jamón es como un segundo plano, que es para que le quede el sabor de... Vas comiendo el jamón junto con la cerveza.
Ah, qué arte tiene, Waldo.
Bueno, ¿y un hombre del mundo de la bebida, cómo ve Paco Tisido este invento?
¿Eh? A ver lo que vas a decir, que te conozco.
Tú eres muy señorito.
Es un clásico.
Estoy descolocado.
Lo sacas de murrieta y lo pierdes.
Habrá que probarlo.
¿Eh? Y Ainhoa, que también mezcla gastronomía.
No, es que ¿sabes lo que pasa con Osvaldo? Es que, perdón un segundito, Ainhoa, es que nos trae aquí cócteles, pero nunca nos trae las muestras.
Es verdad. Bueno, sí, una vez sí nos trae el de Bloomberg.
Vamos, que yo he traído mucho las muestras y las hemos probado en vivo en la radio.
Pues yo no lo recuerdo.
Es que tú nunca has tenido la suerte de estar en los programas.
No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? No tiene una explicación. Porque la ha hecho en Navidad y Fernando estaba de gira.
Ah, porque yo he hecho muchos cócteles.
Yo te emplazo a que el próximo Cuerpo de Rey te traigas esa cerveza Blomberg con jamón.
Pues yo te llevo la cerveza porque tú pones jamón, ¿vale?
¿De dónde? Para eso me quedo en mi casa.
Oye, ¿de dónde? A ver, Osvaldo, que te ha aclarado Fernando esta mañana. ¿De dónde viene Blomberg el nombre?
Bueno, la Bromberg, según la teoría de Fernando, tu teoría, ¿dónde viene?
Bueno, al morir el emperador Carlos V, Carlos I de España, en Flandes, trabó un trato carnal con una golfilla de por allí, y esta era Bárbara de Bromberg, y se la trajo incluso a España, fue la madre de don Juan de Austria. Y esta, cuando ya, bueno, pues ya le sacó el jugo, la mandó con unos señores allí en Cantabria, donde terminó sus días mantenida con una pensión a cargo del erario público, y está enterrada en un monasterio que está en las marismas de Santoña. Supongo que estará en buen estado de conservación, porque allí se utiliza mucho la sal para las anchoas y tal.
Claro.
Entonces pues estará la momia de Bárbara de Blomberg, y que Dios me perdone por hablar así de ella, que está allí junto al mar, en un sitio precioso. Por cierto, que en una ocasión allí tiene unos arbolitos. Recuerdo en una ocasión que fui yo para Cantabria con unos amigos extremeños, y recuerdo que nos tomamos un bocadillo con chorizo de higuera de higuera La Real. Oye, qué maravilla.
Andando en la teoría de Fernando, yo quiero apuntar también que ahora que nos hemos referido a Cuacos de Yuste, que en Cuacos de Yuste hay una casa que llaman la Casa Azul, que era donde las prostitutas de Carlos V lo esperaban cuando él llegaba al pueblo.
Bueno, esto ya me parece un poquito excesivo, ¿eh?
No sé si te lo digo yo. Porque cada vez que paseas por la calle de Cuacos
de
Yuste,
era un hombre buen cristiano, comía una canita al aire de vez en cuando, pero ya que tuviera allí un lupanar al lado,
Sí, hombre,
eso sería para el personal de guardia en palacio.
Bueno, no sé tampoco, no quiero poner en duda qué.
De todas maneras, se están haciendo una foto ya en los estudios, porque se va a hacer una carta ya oficialmente de 10 cócteles de la cerveza Bromberg.
¿Qué? ¿Bromberg?
La cerveza Bromberg.
Bueno, como es holandesa, en principio debe ser Bromberg. Por lo menos aquí en España siempre se ha dicho Bárbara de Bromberg.
Y entonces...
Pero luego está Bloomberg Televisión.
Bueno,
se va a hacer la carta y va a estar con su foto y con mi sello de Juan del Cubano.
Pero con la foto de Bárbara.
No, de él.
Ah, tuya.
Osvaldo el Cubano.
El sello mío.
Es que,
y el sello de la bomba.
Que él es muy fotogénico, ¿eh?
No, este tiene un tirón.
Sí. Y no es negro, ¿eh? Que siempre dice la gente cubano. Que
todo,
no.
Todo el mundo se extraña porque es blanquito, ¿eh? Sí. Y con ojo verde.
Bueno, ¿y Ainhoa de qué nos va a hablar hoy? Ainhoa.
Pues nada, cambiamos de fase. Lo que vamos a hacer, estoy buscando un local más pequeñito.
Sí.
Por la zona del centro, para irme para el otro lado del río.
Y pero ¿vas a seguir haciendo lo mismo o quieres abrirte no sé?
Bueno, ahora lo que voy a hacer a mediados de junio, otra vez supongo que me iré a San Sebastián, volveré
al ZAC.
Sí. Volveré para septiembre, octubre este año, y ya empezar otra vez con las...
Nos va a venir muy bien porque Fernando me ha dicho que no me debe perder al ZAC, y esperemos a que ahí vuelva Ainhoa para que me pueda coger mesa.
Bueno, pues
ir un día al zar, ¿no?
A ver si es sí. Sí, verdad que te echas para adelante.
Sí, sí, hombre, claro que sí. Después de tu recomendación, que tú sabes que te haya encantado, ¿no?
Una maravilla. Pero aquí tenemos también a Ainhoa, que no le va la zaga. Ya verás cuando monte lo nuevo, se nos van a caer los lagrimones también.
Hombre, yo estoy deseando que monte una cosa chula. ¿Y Paco Teixidó de qué me habla hoy?
Pues hoy vamos a hablar de algo... de algo único, una rareza que hay en el mundo y que tenemos a 200 y pico kilómetros, que es un vino muy especial que se hace, o un estilo de vino muy especial que se hacen en Huelva, que a algunos os sonará, seguro que a algunos de los oyentes les suena, pero bueno, no a todo el mundo, o no todo el mundo ha tenido la oportunidad de probarlo, que son los vinos naranja. No sé si son vinos que la primera referencia que se tienen son de 1502, con Fray Nicolás de Obando, que se los lleva a la Española, unos vinos del condado de Huelva, un tanto especiales, que para mantenerlos se le añade al vino recién terminado o al mosto en fermentación, se le añade un destilado de alcohol vínico, pero ese alcohol vínico al menos ha de mantenerse 2 años en contacto con cáscara de naranja amarga. Uh-huh. Era la única manera que había de que esos vinos llegaran al,
se hubieran conservado,
llegaran al nuevo mundo un poco conservados, evitando la segunda fermentación. Esas fermentaciones durante, por aumento de temperaturas en el mar, por tanta, por la acción implacable del, implacable del sol. Son vinos que tienen muchísimo predicamento en el siglo XV y XVI. Uh-huh. El problema viene cuando cambia la gasa de contratación de Sevilla a Cádiz, que caen en desuso. No es hasta otra vez el siglo XIX cuando, cuando se empiezan, empiezan a coger notoriedad gracias a alguien muy conocido, a la familia de Juan Ramón Jiménez.
Hola.
La familia de Juan Ramón Jiménez eran los grandes comerciantes de vino del condado de Huelva. Uh-huh. De hecho, Juan Ramón Jiménez, he estado buscando, y en Platero y yo dice: llegado septiembre, si el diablo no agua la fiesta, se colma esta copa hasta el borde de vino naranja y se derrama casi siempre como un corazón generoso. Uh-huh. O sea, ya él nos está hablando de estos vinos.
El color es naranja también.
Sí, es un color caoba con tonalidades un poco anaranjadas. Recuerda, son casi vinos de licor.
Ah, bien,
recuerda,
bien,
son
bien,
vinos
bien.
De 18, 19 grados, pero que se elaboran, que esto es realmente la, lo interesante, como en Jerez, con los sistemas de soleras y criaderas. Uh-huh. O sea, ellos realmente su vino, se le añade el etanol, el destilado con cáscara de naranja, pero luego se crían durante al menos 2 años con el sistema de criaderas y soleras. Por tanto, son vinos complejos que merece la pena al menos probar una vez. Y es algo único que tenemos aquí al lado y que realmente hemos de conocer.
Qué bueno. Oye, Fernando, ¿tú has estado en Conil?
Sí, yo he estado en Conil, pero vamos, este también hay que ponerle nota negativa, como Osvaldo.
¿Por qué?
Nos trae aquí los vinos naranja y no trae una copita.
Ah, antes los traía, pero los llevaba yo para casa todos.
A mí lo que me parece que a ti te gusta mucho la tomadera y hay cachondeo.
La tomadera, la tomadera.
Claro, si no estuviéramos en el lío este, no estaríamos en el cuerpo del rey.
Claro.
Estaríamos de penitencia.
Quiere probar nada más, ¿eh?
Bueno, cuéntale a los oyentes qué tal en Conil, porque has estado probando atún de toda clase y condición.
Pues siguiendo con la tomaera y la probaera, pues había allí un lío en Conil muy grande y dijeron: ¿quién es el especialista número uno en tomaera y probaera? Y Fernando Balbuena. Y entonces, pues nada, me desplacé hasta allí, una cosa maravillosa. Me trataron a cuerpo de rey, me pusieron un hotelazo magnífico mirando al mar. Uh-huh. Y lo único que tenía que hacer al día siguiente era un sitio donde había 18 platos de cocina tradicional, consistentes en distintas partes del atún rojo de almadraba. Qué maravilla la almadraba, el cortijo del mar, de todo tipo de preparaciones y partes del atún. Teníamos allí mormo, contra mormo, ventresca, facera.
Mormo, si no me equivoco, en la parte de arriba.
Sí, debe ser de cerca de las aletas, pero la parte delantera del bicho. Las faceras, que están debajo de las fauces, que son las carrilleras.
Creo que la Santa Laica se tomó una parte de esta, me parece, de atún.
No te creas, aquí no llegan todas estas. Sí, llegan
Galaxia,
a Galaxia.
Viene de Barbate.
Podrían traer la buena solamente y no liarse con... Pero bueno, y nada, y maravilloso. Hubo muchas preparaciones dentro del concurso de cocina tradicional. Uh-huh. Abundaban, por supuesto, las preparaciones de atún encebollado, pero hubo también algunos guisos maravillosos. Un cocido de acelgas con atún que era para llorar. Había otra preparación magnífica que era precisamente con alubias, magnífico también el resultado. En fin, una locura.
Y voy a contar una cosa, yo me quedé un poco hasta aquí de atún. Yo estuve una semana que tenía mucha ansia de atún, me gustaba mucho el atún, y me fui a Zara de los Atunes, y esto de comer y cenar todos los días atún, llegué que le he cogido mal rollo. Es bueno, como pues, de pequeño quieres, come mucha manzana, pues ya al final le coges mal rollo a la manzana, ¿no? Hay que decir que el atún es caro, Es decir, hay partes del atún que es caro, es decir, puedes soplar por un plato perfectamente entre 30 y 40 euros.
¿Mm? Sí, hombre, y desde luego lo que sirvieron ayer era una locura. Yo a todos los...
¿Y no cómo hace el atún, por cierto?
A mí me gusta hacerlo el atún a la plancha.
A la plancha, tú eres como tu padre, le pasa que a las anguras no las toca.
No, si el producto es bueno, a claro. mí no me gusta ni meterle mucha salsa ni
lo
nada.
Lo que pasa es que estamos hablando de un concurso y entonces, claro, los cocineros tienen sí.
que lucirse
un poquito y que se vea a su mano, ¿no? Evidentemente, a la plancha o un tartar con cualquier parte del atún, una ventresca, una barriga,
el mejor excepcional, ¿no?
Pero claro, ahí hay que lucirse un poco, hay que sí. Y entonces, claro, preparaciones simples solo hubo una o dos, el resto todas tenían algún pero bueno, esos atunes en cebollas que son muy típicos allí, eso es maravilloso, ¿no? Y los guisos, ¿sabes? El guiso al madravero con guisantes eso, y escamas de atún que se mueven,
es un plato muy japonés, que a Inoa que le gusta tanto la comida japonesa, los japoneses se pegan allí y matan por él, ¿no?
Me pusieron un japonés allí al lado como jurado también el cocinero del Takumi de Marbella.
Ajá.
Y bueno, pero me comía poco. Era japonés, pero vamos, no. Al cuarto plato ya arranqueado.
Yo cada vez estoy más emocionado con la comida japonesa. Hay un vicio de comida japonesa donde pregunto y a la gente le encanta. ¿A ti te gusta la comida japonesa?
Pues ahora la nueva carta que sale ahora en la Marina, ahora me han puesto sushi.
Anda, ¿sí?
Sí, ahora la nueva. Bueno, te voy a
comer. Está muy bien eso.
Van a hacer una nueva reapertura ahora, ¿no? El día de viernes 13.
Bueno, tú que eres mi agente, me ha dicho que va a hacer un programa allí, ¿no?
Eso me han dicho a mí, que iba a haber un programa de Cuerpo de Rey ahí.
Bueno, esto... hay que decir que la Marina, que es verdad que es cliente nuestro, han cogido y han transformado la cafetería entera. Han hecho la primera cervecería monográfica de Cruz Campo.
En toda España, única en toda España.
Es única en toda España, está cerrado un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo habéis estado cerrado?
Lleva cerrado unos 10 días, va a abrir las puertas otra vez a la clientela el viernes 13.
Uh-huh.
Y hay cambios de todo tipo, incluyendo hasta la carta.
Uh-huh.
Va a haber hasta pulpo a la brasa y todo.
Oye, cada vez, Paco, escucho más el nombre de Álvaro Palacios, y sobre todo se lo escucho mucho a Carlos Herrera.
Bueno, es que son nombres que no pueden dejar de faltar.
¿Quién es Álvaro Palacios?
¿Quién no es Álvaro Palacios? La pregunta. En España, si hablamos de nombres que han revolucionado el mundo de la enología, no voy a hablar de mejores ni peores, sino que han revolucionado el mundo de la enología, pues tenemos a Raúl Pérez, tenemos a Álvaro Palacios, tenemos a Peter Sisse, tenemos Pablo Osorio en el Levante... Tenemos a Miguel de Gregorio en Rioja. Tenemos una serie de nombres que son reconocidos internacionalmente.
El caso de Álvaro Palacios, él trabaja para varias DEOs, ¿no?
O bueno, por lo menos Álvaro Palacios y su familia. Porque realmente no es solo Álvaro Palacios, también está descendientes de Palacios y Palacios Remondo. Descendientes de J. Palacios están en El Bierzo. Palacios Remondo son riojanos, de Rioja Baja, cerca de Alfaro. Y luego está el proyecto personal de Álvaro Palacios.
Mira, que yo me ha recomendado un vino que tiene galaxia en la carta, que es...
Desde Camins del Priorat.
Camins del Priorat.
Dofi, la Ermita.
Que me llevaba gente que le gusta el vino recio y me ha dicho, este es un vino muy femenino.
Los vinos, sabéis que yo siempre digo que no son ni femeninos ni masculinos.
No, ya.
Los vinos lo que pasa es que la gente...
Fernando probó uno conmigo, ¿te acuerdas, Fernando? Uno del Priorat que vivimos en Galaxia.
Yo no debo tomar vino porque me afecta la gota.
Pero lo tomas.
Obligado.
Oye, por cierto, antes se me olvida, ¿has estado comiendo judías, faves con...?
Oh, eso sí que fue impresionante.
Nuestros
amigos de la Sociedad Gastronómica El Rinconín de Oviedo, fundada en 1965, 51 años de tradición gastronómica, en su tradicional viaje por toda España para recoger los mejores productos de cada región, pasaron por Badajoz,
uh-huh,
e hicieron alto aquí, nos dejaron algunas cosas excepcionales. Se trajeron un perolo de faves con almejas...
¿Ya vienen cocinadas?
Claro, por supuesto.
¿Ah,
sí? Sí.
¿De dónde cocinan?
En su sociedad gastronómica allí en Oviedo.
Ah, ¿y lo tendría?
Claro, el día anterior.
Ah, vale.
Entonces nos trajeron las faves, nosotros les hicimos una caldereta, les hicimos unos riñones al jerez, unas criadillas de tierra, en fin, hubo un maridaje.
Espérate que no quiero que se me olvide un nombre, te lo comento esta mañana, Pepe Marchibirito. Pepe Marchibirito el otro día estuvo el emir de Dubái aquí y se encargó de dar la comida, en la jaima, en todo. Enhorabuena a ese empresario de Badajoz. Porque hacer un montaje para 100 personas y comer comida como vieron ellos, diferente a la nuestra, tiene mucho valor. Nada más, me tengo que ir. Gracias a todos, ¿eh? Mañana volveremos, que será martes. Adiós.
Adiós.